De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, acaban de dar las 8 y media, en este lunes 2 de diciembre, comienzo de la cumbre del clima de Madrid. Téngalo en cuenta, para la movilidad de Madrid es importante este día y los próximos, porque la cumbre empieza hoy y termina el día 13. Y hay 29.000 asistentes, casi 200 delegaciones y un gran despliegue de seguridad en el que están implicados casi 5.000 agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, más los agentes de la Policía Municipal de Madrid, el refuerzo de las líneas de metro que llega hasta IFEMA, la línea 8, la línea de autobús 200 que llega también hasta IFEMA, la línea del aeropuerto. Unas jornadas muy especiales y con máximo nivel de seguridad, como nos acaban de contar desde allí, desde IFEMA, con grandes controles para acceder al recinto de esta cumbre del clima que organiza la ONU con España y con Chile, que tenía que haberse celebrado en Chile, pero se trasladó a España por los graves incidentes callejeros contra el gobierno de aquel país. Ahora mismo lo que importa es el tráfico, como siempre hasta ahora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Móstoles, también a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 y la A42 en ambas vías a la altura de Getafe y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta además en la M40 en Hortaleza y recintos feriales y en la zona de los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada, en sentido A2 Villaverde hacia la 4, de la Fortuna y Pozuelo y Ciudad de la Imagen dirección A6 y Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, y en la M50 precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, en Getafe sentido A3, Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, hoy también hay que estar muy pendiente de las recomendaciones del Ayuntamiento por los cortes que hay en los alrededores de IFEMA y los controles de seguridad. Charo Alcázar, buenos días.
Tal, buenos días Juan Pablo. Efectivamente, siendo además la entrada al parking desde el norte por la rotonda de Valdecarro la que no estará accesible durante la cumbre mundial del clima. Sí que lo será el acceso sur por la avenida del Partenón con la avenida Capital de España junto a los accesos este y oeste y de todas formas el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para todos aquellos desplazamientos, especialmente el metro, así como la M30 y la M40 como alternativas para todos los desplazamientos de largo recorrido.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en esta mañana de lunes 2 de diciembre. Por cierto, que el presidente del gobierno acaba de llegar ya a la sede de IFEMA hace un momento, a esa cumbre del clima que se inaugura a lo largo de esta mañana. Tiene una reunión previa con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Victoria Prego, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Messi y el portero ayer, ¿eh?
Messi el portero,
amigo,
efectivamente.
Amigo mío, es que...
Bueno, y pelear hasta el final, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Un
sí,
buen
sí,
partido.
Si no te digo que no, pero Messi y el portero. ¿Qué tal, Juan Malamed?
Muy bien.
Ahí estamos. aguantando el tirón. Ahora te pregunto, Juanma, por tu entrevista hoy en El Mundo con el presidente de la Junta de Andalucía, que hace un año y de esas elecciones iniciaron el actual ciclo político en España, por cierto, las elecciones regionales en Andalucía. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, el que perdona lo paga. Es la máxima del fútbol que se cumplió anoche en el Metropolitano. Los del Atleti tiraron al muñeco y Messi la colocó al palo. Es la diferencia. Ya sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Por eso Messi es Messi y bueno, y los demás pues detrás.
Los
y
demás el Madrid, somos tan hermosos todos.
Y el Madrid ganó al Alavés gracias al corazón de Carvajal y mucho trabajo. Y los que tuvieron que trabajar al máximo para salvar sus vidas fueron muchos agentes de policía en el pueblo mexicano de Villa Unión, en el norte. 23 personas no pudieron eludir las balas en las 7 horas de tiroteo y ataque de un grupo de narcos. Las imágenes de las fachadas tiroteadas, Juan Pablo, se parecen mucho a las de Sarajevo en los peores tiempos del asedio. El presidente López Obrador cumple un año en el poder y reconoce que la recuperación económica está por llegar y también la capacidad del Estado mexicano de enfrentarse a los narcos. Y quien parece que quiere otra ensalada de tiros y guerra civil es el presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha ordenado la entrega de los primeros 13.000 fusiles a obreros, pues muchos de esos obreros votaron a la oposición. ¡Qué desastre! Y lo que hay que evitar, fuera de toda duda, es el desastre en el planeta Tierra. El futuro de nuestros hijos y nuestros nietos está en juego. La cumbre del cambio climático arranca hoy en Madrid. Un gran esfuerzo de muchos profesionales demuestra que España es capaz de lo mejor en estos preparativos y en improvisar lo que parece imposible. Dos ejemplos que dio ayer un responsable de ICEMA. Hacían falta 7.000 micrófonos que no aparecían hasta que se encontraron de un día para otro, así como 750 tablets. Y los hoteles, y las comidas, y el aeropuerto, y el transporte, los desplazamientos de unas 29.000 personas durante 2 semanas. Algo que también es verdad no es nuevo para IFEMA, que es uno de los mejores centros de congresos mundiales y sus organizadores. La COP25 debe restringir aún más las emisiones de gases, pero no va a ser nada fácil. La ONU avisa, el punto sin retorno del cambio climático se echa encima, pero el perfil de los líderes yo creo que no responde a la emergencia del momento. Los Macron, Merkel, Johnson y Erdogan y demás preparan la cumbre de la OTAN, donde también tenemos emergencias muy preocupantes. Sobre todo, ¿qué va a hacer el excéntrico Donald Trump, con graves problemas por su presión a Ucrania para perjudicar a su rival político, el demócrata Joe Biden? Al primer ministro de Malta, tranquilo, Juan Pablo, no se le espera, anuncia su dimisión por el escándalo del asesinato de la periodista Daphne Caruana. El magnate que investigaba a la periodista ha sido detenido. La justicia llega. Y donde pueden llegar cambios es en la presidencia del Senado, donde el filósofo Manuel Cruz, cuestionado por supuestos plagios de muchos de sus libros, dejará sitio a la juez Pilar Llop. Meritxell Batet repite en el Congreso. De las negociaciones para que Pedro Sánchez pueda ser investido tras su frenética actividad internacional hoy en la cumbre del clima, cuenta hoy El País que PSOE y Unidas Podemos pactan una política económica continuista con un cambio parcial de la reforma laboral y subir impuestos a empresas, pero no a particulares. La economía es la clave por el empleo. Por cierto, Juan Pablo nos lo contará en el estudio dentro de un rato el presidente de CEIM y vicepresidente de COE, Miguel Garrido, que nos visita. Y esta mañana también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebra una recepción con motivo de un nuevo aniversario de la Constitución. Atención a su discurso. Y hoy también, Juan Pablo, ya te veo navegando para participar en el Cyber Monday tras el Blas Fraile del viernes. Todos a consumir. Y eso que en la actualidad económica Luis de Guindos afirma que no ve una recesión en Europa, sí varios años con mínimo crecimiento. Y hablando de entrevistas, ya que está con nosotros Juan Malamed, nos puede comentar, como le has avisado, cómo vio al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrevista que le hizo con motivo de los 100 días de gobierno popular. El titular del periódico es: sin Sánchez sí sería posible un acuerdo entre PP y PSOE. Bueno, pero hay más chicha.
Hay machichas, sí, claro que hay machichas en esa entrevista, porque hace un año fueron las elecciones autonómicas en Andalucía, irrumpió Vox en el Parlamento de Andalucía y empezaron a pasar muchas cosas en la política española. Pero insiste el presidente de la Junta de Andalucía en algo que está muy extendido en el Partido Popular, que es que hay que hacer una oferta al Partido Socialista para gobernar, o no insiste en eso, o hay que esperar a que Sánchez fracase. ¿Cuál es la tesis, Juanma?
Ahí, entre esas dos aguas navega Juanma Moreno, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía llevaba preparada una oferta para hacerle al Partido Socialista al Comité Ejecutivo Nacional del PP de hace dos martes. Pero en ese Comité Ejecutivo Nacional los dirigentes populares se enteran del pacto del insomnio, que le llama a la prensa, del pacto de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Entonces, en ese momento estaban haciendo uso de la palabra otros líderes y no él, y decide esperar. Pero Juanma Moreno es partidario, y lo dice en la entrevista, de un gobierno de concentración. De hecho, dice, sería lo ideal y lo más positivo para los españoles. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no está totalmente inclinado hacia hacer esa oferta? Porque, a su juicio, Pedro Sánchez no es compatible con un gobierno de concentración, y más con la senda que ha tomado de negociar con otros partidos, con Podemos singularmente, con Esquerra Republicana y esta semana también con Junts per Catalunya, además de los regionalistas, ¿no? Entonces, en esa tesitura, Juanma Moreno lo que quiere, a mi entender, es meter presión a los varones del Partido Socialista, es decirle a Page, a Lambán y a Guillermo Fernández Vara, hagan ustedes algo, critiquen, salgan a la palestra, digan cuál es su opción, porque sospecha y sabe que la opción de los varones, los principales varones moderados del PSOE, no es un pacto que incluya prebendas a Esquerra Republicana. Salgan ustedes y presionen. Ocurre una cosa, que aquí no hay que tensar demasiado la cuerda, porque cuando uno pone mucho el foco en Page o Lambán, desde el Partido Popular se los puede cargar, ¿no? Puede convertirlos casi en enemigos de Pedro Sánchez y minusvalorar sus opciones de influir. Pero Juanma Moreno lo que está avisando también es dando un mensaje interno al Partido Popular. Es decir, si no hay investidura, el PP tendrá que dar ese paso adelante. Son los dos mensajes, digamos, nucleares de la entrevista y de lo que pude hablar yo con él fuera de la grabación, ¿no? Por un lado, el PP tiene que estar atento a coger el rebote de Sánchez, y por otro, con Sánchez no hay ahora mismo posibilidad de pacto PP-PSOE.
Pero me da la impresión, Victoria, que Sánchez no va a dejar rebote, es decir, que Sánchez cierra el acuerdo a lo mejor un poco más tarde de lo que se pensaba, pero que no va a dejar pasar la oportunidad y no nos va a llevar a terceras elecciones repetidas o tripitidas, o ya no sé cómo decirlo.
Yo no lo sé, pues eso no depende de Sánchez, que Sánchez tiene la voluntad absoluta y clarísima de alcanzar un acuerdo de investidura. Otra cosa es en qué posición se coloque finalmente Esquerra Republicana, que no se sabe si está por la labor de cerrar un acuerdo ya, como dice Tardá, y luego ya negociaremos las condiciones, o está por la labor de negociar las condiciones y alargar el asunto todo lo que se les antoje, que era la posición oficial hace 3 días. Nosotros no tenemos prisa y tal. Desde luego, Pedro Sánchez lo va a hacer todo lo posible por cerrar ese acuerdo, que a mí me parece muy peligroso, sobre todo porque Esquerra Republicana no se puede conformar con cualquier cosa, porque tiene por detrás a los de Junts per Catalunya, a los de Puigdemont, exigiéndoles y amenazándoles con acusarles de blandos y de traidores. Uh-huh. Con lo cual, a mí ese acuerdo no me gusta un pelo, pero creo que se acabará cerrando. Y por lo que se refiere a Juan Manuel Moreno...
Sí, y otros dirigentes del PP como Feijóo, ahora es Moreno por la entrevista de Juan Malamed, pero hay un fondo en algunos dirigentes regionales que están en eso, ¿no?
Pues no tienen ninguna posibilidad. Cero posibilidades, es decir...
¿Le das cero posibilidades a eso?
Cero pelotero, total. Es decir, Pablo Casado no está por la labor por una sencilla razón... Porque está seguro, o sea, no se fía de Pedro Sánchez ni un pelo, y está seguro de que le mentiría. Yo le pregunté otro día, pero bueno, negociáis un pacto por escrito y que él se comprometa por escrito. Dice, se lo salta exactamente igual que se ha saltado todas las demás cosas. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer eso, a menos que fracase la negociación, en cuyo caso ya se examina desde otro punto de vista. Es otro escenario, pero en este momento todos los intentos, de no solamente de los varones, sino de mucha gente en los medios de comunicación, absténganse ustedes, por favor, por España, tal, están destinados al fracaso.
Es decir, el único camino es la que fructifique la negociación con Esquerra, que mañana se reanuda, ¿no, Javier?
Sí, yo además es que creo que Pedro Sánchez no quiere esa opción de pacto con el PP.
No quiere.
Exactamente.
Si no, es que lo hubiera elegido.
No, ni la ha elegido, ni le ha llamado, ni le ha hecho una oferta, ni le ha recibido.
Nada.
Porque no quiere esa opción. Quiere, desde el principio quería otra opción. Es verdad, ya dijimos aquí que él quería en su momento la opción de gobernar en solitario y que la apoyaran desde fuera. Eso ahora ya es inviable. De hecho, en muy poco tiempo ya vimos que llegó a un acuerdo de gobierno de coalición con Podemos, que antes, que unas semanas antes era él mismo, decía que era imposible, pero es que la posibilidad de gobierno de concentración, que no le gusta nada a Pablo Casado, al que menos le gusta es a Pedro Sánchez.
Claro.
O sea, eso es la realidad de lo que tenemos a día de hoy. Es verdad que a mí en la entrevista de Juanma me deja un poco desconcertado otro de los titulares, ¿no? Cuando el propio presidente de la Junta de Andalucía dice que ya veré, bueno, después de cada acción de Sánchez tras el 10N, es una voladura de puentes, pero tendremos que hacer lo posible para que no haya otras terceras elecciones. Dice, tendremos que hacer lo posible. Entonces, efectivamente, eso tiene que ver con esto que ahora apuntaba Victoria, y al final fracasa, que no es descartable que fracase la negociación con Esquerra, que tú decías que se retoma ya mañana. Bueno, pues entonces efectivamente el escenario hacia la derecha se abrirá, y ahí entraremos en esa hipótesis que barajan en el PP, que querrían, no sé si querrían, no tengo tan claro si querrían en Ciudadanos, de intentar salvar la situación conjuntamente desde la derecha, ¿no? Yo eso ahora mismo lo veo tan lejano, lo veo tan hipotético, me parece más viable que tiene toda la pinta de que esto efectivamente se va a alargar después de las Navidades, pero va a salir adelante esta opción con la abstención de Esquerra Republicana.
Lo que no sabemos es en qué condiciones.
Claro. Es que esa frase que ha leído ahora mismo Javier, ese otro posible titular, uno de los que yo ofrecí, es un mensaje clarísimo a Pablo Casado. Es un mensaje muy claro a Pablo Casado. Es decir, te apoyo. Ahora mismo tienes tú razón en que no se puede pactar con Sánchez porque está en otra vía totalmente distinta, pero antes que terceras elecciones, sentarse a hablar con él. Tendremos, el PP se refiere, tendremos que hacer todo lo posible para que no haya terceras elecciones, y eso significa dejarse pelos en la gatera, tender la mano si no te la tienden a ti y sentarse a negociar, que yo entiendo que a Casado le puede haber sentado muy mal que Sánchez no le devuelva la llamada, y está claro que el que tiene que tomar la iniciativa es Sánchez, pero en el PP prefieren tomarla ellos y dejarse, ya digo, pelos en la gatera a que el país vuelva a elecciones, porque la desafección ya se dispararía.
¿Tú crees? Sí, yo creo que hay varios
entre
sectores.
Entre los varones, no.
En el PP.
Hoy en ABC dicen que 6 de cada 10 son partidarios de otras elecciones.
En el barómetro de GAT3, sí, para ABC, habla del 56% de los encuestados partidarios de unas terceras elecciones antes que un acuerdo con Esquerra.
Porque la mitad de los votantes del PSOE es partidario de pactar con Esquerra. Sí.
Pues 0% de los varones quiere eso.
Claro, porque esas elecciones perjudicarían extraordinariamente al Partido Socialista.
Pero en el PP, digo.
No, ya. En el PP. El PP puede querer misa cantada.
En el PP piensan o consideran que se pone como un gran desastre unas terceras elecciones, y se supone que no sería.
Para ellos no, pero para el Partido Socialista sí. Por lo tanto.
Hablan de España.
Pedro Sánchez hará lo que sea para que no haya terceras elecciones, porque no le conviene en absoluto.
Sin duda.
Y por otra parte, esta cosa de podríamos pactar, pero con Pedro, con el Partido Socialista, sin Pedro Sánchez, me parece impresentable.
Eso no puede.
¿Esto qué significa?
Eso es inviable.
Eso es
poner una trampa antes de la negociación.
Con Rajoy no. Que quiten a Rajoy. Sí. Con Pablo Iglesias no. ¿Pero esto qué es? Cada uno elige al candidato del partido contrario.
Totalmente
según tus caprichos
contigo
y tus necesidades. A mí me parece un planteamiento muy antidemocrático, o sea, por lo menos poco democrático. Es decir, ¿cómo que con Sánchez no? Sánchez está ahí porque las han elegido los suyos y los electores, y usted se aguanta con ese candidato y no pone condiciones de esta naturaleza. Insisto que no son los únicos que les han puesto.
Es que esa condición, claro, además revela hasta qué punto no quieren tampoco ese pacto. O sea, los que ponen esa condición por delante saben que es una condición inasumible realmente no quieren avanzar en la línea de un gobierno de coalición o de concentración. Dicho esto, esta jugada que tienen en marcha, por un lado Feijóo, Juanma Moreno, Alfonso Fernández de Mañueco, una serie de dirigentes importantes del Partido Popular, debería ser, y yo creo que es en el fondo, al margen de si Pedro Sánchez devuelve o no devuelve la llamada, y además hasta podría ser muy beneficiosa para el Partido Popular, devuelva o no devuelva la llamada. Incluso esa carta, esa reivindicación, se puede usar en un momento determinado diciendo, vamos a ver, es que nosotros estamos por encima de lo que haga Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no nos ha devuelto la llamada, no nos ha hecho una oferta, no nos ha citado la Moncloa, no quiere nada con nosotros. Nosotros ya esta tercera opción de las elecciones es inasumible y nosotros estamos aquí dispuestos para salvar la situación. Yo creo que con este tipo de argumento, que no es tan difícil de sostener, el PP tomaría la delantera en esa situación. Me da la sensación de que eso no sería negativo para nada, ¿no? Hay nadie que le pudiera reprochar absolutamente nada, llame o no llame Pedro Sánchez, peor para él en
ya,
ese caso.
Pero no sería negativo a corto plazo. Inmediatamente después de que facilitara la investidura de Pedro Sánchez, el señor Casado está completamente convencido de que le engañaría automáticamente. Es decir, que pactaría los presupuestos con Podemos, que pactaría con RC cualquier tipo de ley. Es decir, que le dejaría... ¿Puedo decir una...?
No lo digas.
Con el culo al aire.
No lo digas. Eso, pues sí, con las vergüenzas al aire.
Con las vergüenzas al aire. Con las vergüenzas al aire.
Solo pero, algo más. Pero Victoria,
está
es que
está convencido.
Sí, pero sí, yo le oí el otro día, tuvimos una comparecencia con Pablo Casado y volví a insistir en esta idea. Pero es que yo lo veo desde un punto de vista, digamos, ajeno, ¿no? Pero yo creo que eso da igual, como si te engañas. Es que no estamos ya ahora a un pacto de legislatura. Estamos diciendo simplemente a salvar la investidura. Pretender salvar la investidura y que Pedro Sánchez además se comprometa contigo a que va a hacer los presupuestos contigo, que va a pactar todas las leyes contigo, es otra cosa inviable, otra cosa que no va a suceder, no va a suceder. Entonces ahora lo que se trata es de decir, si esto fracasa, vamos a unas terceras elecciones, no. El PP, ya sé que a Pedro Sánchez y al PSOE le va a costar algo, le va a costar mucho,
mucho.
Pero al PP también. Entonces el yo tema en ese momento no. Será, ¿hay alguna opción para salvar la investidura? Y luego ya veremos a ver qué pasa. No pretendas a partir de ahí firmar un contrato de adhesión de 4 años, no te lo van a dar.
Estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque además el propio Pablo Casado asegura que está convencido de que Sánchez ya tiene hecho el gobierno y que ya ha elegido socios.
Sí.
Si tan convencido está, ¿qué pierde él en hacer una oferta que además le quite la presión al Partido Popular y se la ponga al PSOE?
Y luego sigue haciendo oposición en el Congreso cada semana.
En Génova se quejan mucho de que los medios, y ahora mismo lo estamos haciendo, hablemos más del PP que del PSOE, que es el que tiene la sartén por el mango. Sí. Bueno, pues algo de culpa... es que yo además estoy en desacuerdo con Génova. Algo de culpa tendrá el PP si tenemos que estar hablando de ellos cuando ellos podrían haberse sacudido la presión de encima desde el principio.
¿Cómo?
Si tú le ofreces al Partido Socialista un acuerdo que tú sabes que el Partido Socialista no va a cumplir, un acuerdo de legislatura, de estabilidad, de reformas, de economía, que tú crees que Sánchez no va a cumplir de ninguna de las maneras, la presión pasa al tejado de Sánchez. El problema de Pablo Casado es que ni se decanta por eso, ni acaba de convencerse a sí mismo siquiera de esos 15 pactos de Estado que le propone el PSOE. Porque lo que le está proponiendo Casado al PSOE es: compóngase usted la investidura como quiera, que yo luego le daré estabilidad si usted cumple una serie de cosas imposibles de cumplir.
Imposible de cumplir.
Cuando Casado habla de pactar los presupuestos, dice que el PSOE asuma el programa económico íntegro del PP, bueno, y entonces yo se lo aprobaré. Hombre, claro.
Eso es como lo de RC y la autodeterminación, es lo mismo. O sea, es un planteamiento negociado.
El pragmatismo lo ha dado en las últimas horas Tarda, que ya no está en el Congreso, pero tiene mucha veteranía en esto de la política, lleva unos cuantos trienios puestos, el que era portavoz de Esquerra, diciendo, oiga, vamos a investir a Sánchez y luego ya hablamos. Es decir, vamos primero a lo que nos interesa, que es tener un interlocutor al otro lado, porque si no está Sánchez no lo tenemos. Me parece pues que esa vía pragmática...
Sí.
No sé cómo eso luego se explica en Cataluña, en la competencia por Cataluña.
Malamen.
Pero el pragmatismo dice que vamos, es un mensaje absolutamente pragmático, decir, vamos a hacer esto y luego ya veremos, ¿no?
Pero es que Tardayo me temo que está fuera ya de la línea.
Pero tiene influencia.
Pues por eso lo dice, ¿no? Porque
por eso puede hablar.
Pero sí, claro. Es una voz autorizada, ¿no?
Sí, también pueden hablar los que se reúnen, Nicolás Redondo y todos los demás que se reúnen para yo hacer un llamamiento. Todas estas personas están fuera del núcleo decisorio. Por lo tanto, es como 33. Es decir, yo no creo que Esquerra Republicana vaya a optar por pactar, y luego ya veremos, porque es que se le cae el pelo desde el punto de vista de los de Puigdemont. Y convocan elecciones y se las llevan. ¿Entiendes? Que es el terror de Esquerra Republicana ahora mismo.
Pero Victoria, quizá Tardá no está solo en Esquerra Republicana.
Tampoco está solo Nicolás Redondo. ¿Y qué?
No, ya, pero
y
hombre,
Felipe González y Alfonso Guerra.
Pero Victoria, si por ejemplo Gabriel Rufián también fuera bastante pragmático a la hora de plantear cuáles son las posibilidades.
Y Rufián escucha tardá, ¿eh?
Sí, totalmente.
Recovecos que tienen a la hora de plantear un posible diálogo o negociación, saben que con Pedro Sánchez sí lo pueden tener.
Pero es que las decisiones las toma Junqueras desde la cárcel y la voz que habla por él es Aragonés. Y todo lo demás.
El vicepresidente de la Generalitat.
Sí, pero claro, quien está negociando en la mesa es Rufián.
De acuerdo con unas instrucciones.
Y Jové, por
desde
cierto,
luego.
Que está imputado.
Jové, lo de Jové me parece a mí.
De traca, sí.
Eso es una cosa inexplicable.
La que están siempre
bueno,
planteando.
Bueno, por Dios, o sea que sí.
Pero eso es de consumo interno hacia Cataluña, ¿no? Para que se vea que ni un paso atrás.
Ya, pero es que. Perdona.
Pero sí, es sí. Que aceptarlo
¿con
es
qué
muy fuerte,
cara,
¿eh?
¿Con qué cara contamos en el mundo entero que tenemos a gente en la cárcel a la que llamamos después para negociar y pedirle el apoyo? ¿Con qué cara decimos, devuélvanos ustedes a esos que están huidos, que los vamos a meter en la cárcel si los tenemos sentados en la mesa? Por Dios, es que eso no admite ninguna explicación razonable ni digna. Y me parece peligrosísimo desde el punto de vista del prestigio internacional de España esta política, ¿eh? O sea, esta política de sentar a los representantes de quienes están en la cárcel por haber cometido un delito me parece terrible y sobre todo me parece una burla al Poder Judicial, sin género de dudas. Sí.
Por eso, por otras razones, yo soy de los que piensa que habrá terceras elecciones, porque un gobierno Frankenstein sigue siendo imposible.
A ver,
yo no lo tengo tan claro eso, de que pueda haber terceras elecciones. Y fíjate por qué. Esquerra Republicana de Cataluña, hasta el día de hoy, siempre ha hecho lo que decía que iba a hacer. Siempre ha hecho lo que le venía peor a los partidos estatales, a los partidos de gobierno, como el PSOE o el PP. Siempre ha hecho lo que le venía mejor a la vía rupturista. Es cierto. Pero por primera vez, yo creo que tiene más motivos en la balanza. Pesan más los motivos para abstenerse que para enfrentarse de nuevo al Estado. Primero porque puede obtener un rédito que coloca a Pere Aragonés como un gestor. Un gestor que de cara a las elecciones es el que saca resultados y no solo choca. Volver al estatut, intentar tener el control del Poder Judicial, nuevas transferencias. Quieren el control del Poder Judicial,
claro,
eso es lo que quieren.
Es lo que le echó abajo en el anterior estatuto. Poder Judicial propio.
Ya, pero claro. Me estás diciendo que pueden conseguir eso.
No.
Que me voy a desmayar.
Que él quiere abrir esa vía, claro.
Es lo que les quitó el Constitucional.
Él quiere abrir esa vía.
Estaba puesto ya en el estatuto.
Y él bueno,
claro,
va.
Esto es propio de un régimen totalitario.
Lo van a volver a pedir.
Exacto, no, porque son indudablemente contrarios a la separación de poderes los independentistas. Yo creo que no hay ninguna duda.
Porque además, Juanma, hay unos cuantos casos de corrupción en Cataluña que
requieren la colaboración de los jueces.
Perdón por el
termina.
Muchas sospechas ya esa, no lo sé. Segundo, porque secarían la posibilidad del pacto PP-PSOE, que después de unas terceras elecciones ya tendría poca salida. Evitarían un retraso de las elecciones catalanas que beneficia a Junts per Cat, que sube, y aunque te llamen butifler 4 días, porque ese es el gran miedo,
el miedo
que les atenaza,
están
ese que les llamen vendidos y Judas, podrían sacar más rédito.
Ahora seguimos, que llegamos a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Juan Malamet, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arriba. Y esperamos al presidente de la CEPIM y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, en este estudio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos con el análisis de la actualidad al comienzo de este lunes 2 de diciembre. Antes de continuar, última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado?
Pues venimos, Juan Pablo, de una noche de mucho movimiento en el aeropuerto de Barajas, a donde continúan llegando los participantes de la cumbre del clima que arranca hoy en IFEMA. 29.000 personas, casi 200 delegaciones y 50 jefes de Estado y de Gobierno se dan cita en Madrid hasta el día 13 para intercambiar herramientas que permitan combatir los efectos del cambio climático. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, arranca este lunes una agenda frenética, y es que los actos en IFEMA ya han comenzado. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez ha llegado a las 8:30 de la mañana hasta el recinto ferial de IFEMA. Después lo hacía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. En breve, el presidente en funciones se reunirá con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, y saludará a los dirigentes europeos que participan en esta cumbre. De momento, se ha producido el traspaso simbólico de la presidencia de la cumbre del clima de Polonia a Chile, y la ministra de Medio Ambiente chilena, Carolina Smith, ha agradecido a España haber acogido en tiempo récord este evento.
Quiero agradecer especialmente a España, al presidente Sánchez, a la ministra Rivera, a los trabajadores, a los equipos y a los ciudadanos españoles. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por haber actuado con esa generosidad y de manera tan solidaria con Chile. Asumimos la presidencia de la COP25 en representación de América.
De América Latina, decía la ministra de Ecología de Chile. A las 10:30 de esta mañana será Sánchez el que inaugure la cumbre junto a Antonio Guterres. Después participará en una mesa redonda bajo el título Planes Nacionales para incrementar la ambición para 2020, y a las 2:30 ofrecerá un almuerzo a los jefes de Estado y de Gobierno. Esta cumbre tiene que ser el punto de inflexión en las políticas de los países adheridos para revisar los planes climáticos nacionales y alinearse con el objetivo del Acuerdo de París, que entrará en vigor el próximo año, en 2020.
Esta tarde a las 6:30 el rey además ofrece una recepción en el Palacio Real a los líderes internacionales. Sepan que por este motivo y por seguridad se producirán cortes de tráfico en el centro para facilitar el acceso de las comitivas. Y otra cita importante pasa hoy por la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Alrededor de 400 invitados van a acudir al homenaje a la Carta Magna con motivo del aniversario de la Constitución, que comenzará a partir de las 10:30 de esta mañana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso defenderá en su intervención la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en España. A las 9:03 de la mañana miramos ya al tráfico, cómo se circula a esta hora por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí todavía tenemos que hablar de una hora punta muy complicada en todo el sureste de la M30, con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, por toda la ribera del Manzanares y en el norte de la ciudad en varios puntos, como es el caso de la entrada por la M607, en la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y el nudo norte, o la salida por Plaza de Castilla. Precisamente cerca de allí hay un punto muy complicado, es el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz. El eje Prado Recoleto, sentido norte, la avenida de Menéndez Pelayo para conectar con Príncipe de Vergara o Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Alfonso Martínez.
Hola, ¿qué tal? En este momento pendientes de dos accidentes que dificultan el tráfico. El primero de ellos en la 2 en Canillejas genera 5 kilómetros de retenciones en dirección Madrid, y el segundo en la M40 en el entorno de Mercamadrid en dirección a la A4. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Precisamente en esta M40 encontramos aún densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales hacia la A1 entre Vallecas y Coslada, dirección a la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50. Tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, en la zona de Getafe en sentido a la 3, en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte dirección a la A6 y en Majada Honda en sentido A5. Circulación lenta además de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también en la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, en la A5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Majada Honda y El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan precaución en la A4 y la A42 en ambas vías a la altura de Getafe y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto al tiempo, dejamos por un momento la lluvia y vuelve el sol. Hoy las temperaturas no superarán los 12 grados en la región. A esta hora tenemos 6 en la capital, 1 más en el sur y 4 en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia de esta mañana de lunes 2 de diciembre en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Javier Fernández Arribas, Juan Malamed, también de Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y en los próximos minutos de Miguel Garrido, que es presidente de la CEIM, de la Patronal de Madrid, vicepresidente de la COE. ¿Cómo está? Buenos días, Miguel. Bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Comienza hoy la cumbre del clima. Como todo el mundo sabe, ha sido un reto, sin duda, la organización. Estamos preparados para todo en esta ciudad y en esta comunidad, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos vuelto a demostrar que estamos preparados. Yo creo que realmente ha sido un reto muy complicado que en tan poco tiempo se ha sido capaz de organizar una cumbre con la complejidad que tiene de aspectos organizativos, logísticos, de seguridad, etcétera. Y yo creo que Madrid ha demostrado que está preparado. Yo creo que eso es el mensaje más importante que hemos podido dar, que en un mercado muy competitivo de la organización de eventos, de congresos, de ferias, pues Madrid tiene la capacidad para asumir los retos que se nos pongan por delante.
¿IFEMA lo aguanta todo o qué?
Bueno, yo creo que IFEMA es una empresa, es una sociedad que está muy bien gestionada y que tiene esa capacidad para organizar eventos e incluso en tan poco tiempo improvisando, porque tiene unos equipos estupendos y ya se ha anunciado que en los próximos semanas, meses, va a iniciar una ampliación que además nos va a permitir acoger eventos de enormes dimensiones.
¿Va a acabar superando Madrid a Barcelona en la captación de eventos como de congresos? Este es un congreso mundial, pero hay muchos congresos a lo largo del año en Madrid. ¿Va a acabar Madrid siendo la ciudad mayor receptora de este tipo de eventos de España?
Bueno, y yo creo que no solo de España, sino que aspiramos a que Madrid sea el lugar adecuado para organizar los principales eventos de Europa, del sur de Europa. Yo creo que con la ampliación, con las nuevas infraestructuras que va a tener IFEMA durante los próximos años, que se terminará esta ampliación, vamos a tener capacidad de competir con los grandes escenarios como Las Vegas, etcétera. O sea, yo creo que hoy en día nos tenemos que mirar con los grandes competidores europeos y mundiales.
¿Qué dice usted al respecto de las huelgas que se vienen convocando en el transporte? Mañana hay una huelga de 24 horas el MT. ¿Usted cree que son huelgas más políticas que sindicales? Más que nada por la fecha en la que se van a desarrollar. También hay una huelga convocada en estaciones de servicio durante la semana, en Renfe. Es decir, ¿usted cree que todo este tipo de huelgas contribuyen a eso o perjudican o se entienden que tiene que haber en una situación como esta, pues que todo el mundo quiere aprovechar a lo suyo?
Bueno, yo creo que desde luego hay un derecho a huelga que está reconocido por la Constitución y por las leyes y que debemos respetar, pero yo creo que esa utilización de la huelga para, en momentos de máxima exposición de nuestro país y en este caso de Madrid Internacional, pues el daño que hacen es un daño muy importante. Y cuando en algunos casos además no hay unas razones económicas claras o se ha buscado la fecha de manera quizás muy interesada para presionar injustificadamente, yo creo que el daño que nos hace es muy grande y yo querría llamar a la responsabilidad de los representantes de los trabajadores para que no jueguen con algo que puede ser muy importante para el futuro de todos los madrileños.
Dígame, ¿la responsabilidad de la empresa o cómo afronta la empresa todos los retos que se van a plantear en esta cumbre del cambio climático? Porque a veces se señala a las empresas como con su parte responsable en los problemas que tenemos respecto al cambio climático. ¿Usted cómo responde a eso?
Yo en primer lugar querría decir que la empresa no es algo etéreo, que no tenga... La empresa está formada por personas, fundamentalmente. Tanto los accionistas como los dirigentes y trabajadores de la empresa son personas. Y por lo tanto, como personas, como todos que formamos parte de la sociedad, tenemos una prioridad que es defender el aire que respiramos, la calidad de vida. Para nosotros y para los empresarios también es muy importante el poder disponer de un lugar adecuado donde vivir y que el futuro donde vamos a tener que vivir y vivir nuestros hijos sea el adecuado. Por lo tanto, para las empresas también es una prioridad el medio ambiente. Las empresas, además, tienen que hacer eso compatible con el crecimiento, puesto que el crecimiento es algo necesario. Es decir, el crecimiento no es únicamente en sí mismo un beneficio para la empresa, es un beneficio para el conjunto de la sociedad. Hay que decir que gracias a los beneficios de las empresas, al crecimiento de las empresas, se puede sostener el estado de bienestar. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es buscar fórmulas que hagan compatible la defensa del medio ambiente, la mejora de la calidad del aire que respiramos con el progreso económico. Y yo creo que es posible, y no solo es posible, sino que hay oportunidades de negocio alrededor de ello y oportunidad para que las empresas mejoren los procesos que están llevando a cabo, la producción de sus bienes y servicios, para hacerlos, como digo, compatible con el respeto al medio ambiente.
Pero a las empresas, por ejemplo, como a todos los ciudadanos, el recibo de la energía, la electricidad, influye en sus costes. Por ejemplo, se acaba de aprobar el pago de las subvenciones a las empresas renovables, eso va al recibo. Es decir, todo ese tipo de... La energía renovable es más cara, porque todavía no hemos conseguido desarrollarla para que sea más barata. Es decir, todo eso influye en las empresas o, por ejemplo, los planes que hay en muchos gobiernos, como en el actual gobierno, de la supresión del diésel. Es decir, todo eso hay quien tiene mucha prisa por hacerlo, porque la emergencia es la que es, o por lo menos se nos está diciendo que la emergencia no se puede dejar para más tarde. Decía ayer el secretario general de Naciones Unidas que estamos en un punto de no retorno.
Sí, yo creo que todos somos conscientes de la urgencia por tomar medidas que mejoren, que contribuyan a mejorar fundamentalmente el aire que respiramos. Pero desde luego todo eso hay que hacerlo de una manera sensata, medida, prudente. Y lo que hay que ver es siempre los hechos con las consecuencias que pueden tener. Hay que medir, y hemos visto en el pasado que declaraciones desafortunadas o precipitaciones en anunciar determinadas medidas han tenido consecuencias dramáticas en algunos casos para las empresas, y no solo las empresas, sino para los empleos. Y por lo tanto, lo que
por ejemplo, queremos, cuando se anuncia la supresión del diésel de un día para otro.
Claro, yo creo que eso es, entre otras cosas, es algo que no es posible. Es decir, hay que ser realistas. Yo creo que todos tenemos que tener claro hacia dónde tenemos que ir y tenemos que buscar la mejor fórmula para llegar a ello. Y luego está quién paga las facturas de los costes superiores que tiene ello. Uh-huh. Yo creo que lo que no tiene sentido es que los costes, en este caso, que se cargan en la factura eléctrica, lo paguen la competitividad de las empresas, porque el mundo está claramente, la economía está globalizada y estamos compitiendo con otros actores que a lo mejor tienen menos costes energéticos. Y la industria, el factor que más determina el que sea competitiva o no, van a ser los costes energéticos.
Pero, por ejemplo, aquí tenemos Madrid, Madrid Central. Los empresarios de Madrid han criticado mucho el modelo de Manuela Carmena, el del anterior equipo municipal, y han visto con buenos ojos que se pueda flexibilizar lo que son las normas de impedir el paso de determinados vehículos por la zona de Madrid Central. Eso es un ejemplo concreto. Y ustedes ahí no les gustó que se cerrara el tráfico, especialmente para todos aquellos que tienen que trabajar y pasar por el centro de Madrid. ¿Por qué?
Bueno, nosotros lo que criticamos de la decisiones que tomaron en el caso de Madrid Central el equipo de Manuela Carmena fue que dos cosas. Primero, que no realizara un estudio de impacto económico de las medidas a tomar, que yo creo que eso es fundamental, no solo en esa medida, sino en cualquiera. Es decir, por lo menos conocer qué va a suponer cualquier medida en la actividad económica y, como digo, en la riqueza y en el empleo. Y segundo, que no se contara con la opinión, las aportaciones que hacían los propios empresarios. Quien mejor sabe cómo afecta una medida es el propio empresario. Quien sabe cómo va a afectar el cierre de la Gran Vía, pues eran los hoteleros, los propietarios de bares, restaurantes, de tiendas, y en muchos casos podían haber mejorado las medidas. Que nosotros tenemos claro que quien tiene que tomar las decisiones son las administraciones, porque es quien representa al conjunto de los ciudadanos, y nosotros tenemos un interés de parte, pero estamos seguros de que podríamos haber mejorado sin perjudicar la medida general, habíamos podido mejorar las medidas concretas que hubieran tenido un menor impacto negativo como el que tuvo para las empresas. Este equipo lo que ha anunciado es que va, y de hecho está teniendo reuniones y está tomando medidas alternativas, que no quiere decir ello que vayan a ser menos efectivas para conseguir el fin que se persigue, pero que en muchos casos lo que puede hacer es paliar los efectos negativos o potenciar los positivos.
Felipe, ¿por dónde seguimos? A ver.
Sí, pues un poco
Garrido, presidente de la CEI.
Por abundar en este mismo asunto, ustedes mantuvieron una reunión con el alcalde de la capital que les trasladó ese plan alternativo Madrid 360. Quería saber cómo les suena la música de ese plan, que todavía no se está aplicando, dado que está en vigor todavía Madrid Central, y luego en qué medida los empresarios también están interesados en mejorar la calidad del aire que respiramos.
Vale, respecto al segundo punto, sin duda, estamos absolutamente comprometidos en mejorar la calidad del aire que respiramos. Como he dicho antes, por encima de todo, las empresas estamos compuestas por personas y las personas tenemos familias, tenemos hijos y respiramos este aire. Y por lo tanto, tenemos muy claro que eso es algo en lo que tenemos un compromiso absoluto de contribuir a la mejora. Respecto concretamente al Plan Madrid 360, Yo le diría que efectivamente hemos hablado que todavía no se conoce, puesto que se conocen los planes generales, líneas generales, pero no la concreción, y muchas veces en la concreción, en los detalles, es donde puede resultar mejor o peor. Pero desde luego lo que sí hemos percibido es que hay una voluntad de contar con las opiniones de la gente que sabe. Es decir, hay veces que es una cuestión de mejorar el horario, de facilitar el acceso a la carga y descarga, haciéndolo compatible, por ejemplo, el traslado de los viajeros a los hoteles, y eso se está haciendo. Es decir, hemos tenido ya, además de estas reuniones con el alcalde y el concejal, varias reuniones técnicas ya de grupos de trabajo con representantes de distintos sectores, y lo que se está viendo es decir, oye, ¿cómo hacemos compatible el que se consiga reducir las emisiones con mantener o mejorar la actividad económica? Y ello no solo es posible, sino que yo creo que se va a poder demostrar cuando se implemente esta medida que se va a conseguir. Y luego hay que atacar otros aspectos que no solo son la emisión por parte del tráfico, ¿no? Hay otros elementos que contaminan y mucho, y luego tenemos que trabajar a largo plazo con disminuir lo que de verdad causa más contaminación, que es el desplazamiento. Hay que intentar que la gente se desplace menos, porque la mejor política de movilidad es intentar evitar, y eso se puede hacer con otras medidas como fomentar el teletrabajo, etcétera.
Dígame, ¿qué previsión, hablando de trabajo, tiene para Madrid y para el conjunto de España para los próximos meses? Hoy dice en la Actualidad Económica el vicepresidente del Banco Central Europeo, los ministros Luis de Guindos, que no ve una recesión en Europa, pero sí un estancamiento en el crecimiento. Ustedes en la patronal de Madrid, y usted es vicepresidente de la COE, ¿qué previsiones tiene de crecimiento económico, de empleo en Madrid y en el conjunto de España?
Bueno, yo creo que también tenemos que distinguir entre Madrid y el resto de España, porque Madrid está teniendo un comportamiento especialmente bueno en los últimos meses o mejor que desde luego otras regiones, otras comunidades de España. Pero nosotros también tenemos esa sensación, es decir, hay desde luego signos de estancamiento, de enfriamiento de la economía que ya son palpables y son conocidos, y hay desconfianza y hay cierto paro del consumo privado. Y eso, pues, desde luego lo que no sabemos hasta qué punto va a ser. Nosotros también confiamos en que el tirón de la economía pues siga pudiendo mantener por lo menos un crecimiento, aunque sea más bajo el que hemos tenido hasta ahora. Y desde luego eso lo necesitamos, pero también va a depender de las medidas que se tomen. Yo es que estoy convencido que, y lo he dicho antes, que los actos tienen consecuencias. Dependerá el crecimiento de que hagamos bien o mal las cosas.
Leyendo esta mañana el periódico de Javier Casqueiro, El País, lo que se nos dice es que en la parte económica del acuerdo del PSOE y Podemos, y ahora que dice usted las medidas y que los actos tienen consecuencias, pues va a ser bastante continuista con lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez hasta el momento, pero que habrá retoques en la reforma laboral, en las aristas de la reforma laboral, que yo no sé si usted sabe cuáles son las aristas para la izquierda y para los sindicatos de la reforma laboral, supongo que sí la sabe, y subidas de impuestos, no a las personas, pero sí a las empresas. Impuesto de sociedades, la tasa Google y las transacciones financieras. Empecemos por el empleo. Las aristas de la reforma laboral, ¿cuáles son? ¿Usted la sabe?
Bueno, eso es algo que es un mantra, el que dice permanentemente que vamos a reformar, a hacer una contrarreforma de la reforma laboral, que yo creo que tan buenos resultados y es palpable ha tenido ante la anterior situación de crisis económica, pero nunca nadie especifica cuáles son esos aspectos. Es decir, yo no lo sé. Es decir, al final las empresas hoy necesitan flexibilidad y no la necesitan por un interés particular. Es que la realidad económica es que los clientes necesitan flexibilidad y, por lo tanto, las empresas se tienen que adaptar, porque si no, se buscarán otras alternativas fuera de España. Y, por lo tanto, si desde luego el camino que se sugiere es que va a haber más rigidez en las relaciones laborales, pues yo creo que eso tendrá consecuencias. La consecuencia será que habrá menos contrataciones y más desempleo.
O que pese más el convenio del sector que el de la empresa, como ahora, que es lo que cambió la reforma laboral del 12.
Sí, ese es uno de los aspectos que cambió la reforma laboral. Y ahí el problema es ese, es que las empresas al final lo que necesitan es poder adaptarse a las necesidades que en cada momento el mercado les impone. Y para ello es muy importante el permitir que tengan una subcontratación para no estar cargado con esa rigidez a la que te obliga que todos los servicios los presten los propios trabajadores de tu empresa. Yo creo que eso sería un paso atrás, desde luego.
¿Y lo de los impuestos? ¿Se anuncian impuestos?
Bueno, el tema
a
de los
empresas,
impuestos
no
de
las
empresas es que esto también tiene su gracia, ¿no? Porque bueno, la gente, pues no sé qué piensa que es las empresas. Las empresas al final es la gente, porque si se encarece la producción de las empresas, si las empresas las hacemos menos competitivas, al final eso va a repercutir, por un lado, en el precio de los productos. Es decir, que nadie piense que si se pone una tasa a las plataformas que venden productos, sí, eso no va a incrementar el coste de los productos. Es evidente que sí lo va a hacer, ¿no? Pero además es que fundamentalmente cuando se graba a las empresas, se está grabando a la cadena que luego supone los beneficios de las empresas. Como he dicho, las empresas cuando ganan dinero, que es la obligación de las empresas, el principal reto de una empresa es ganar dinero, es para lo que está, para ganar dinero. Ganando dinero la empresa se retribuye a los accionistas y, por lo tanto, incentiva al que esas personas inviertan en nuevos productos. Se están pagando impuestos, se está mejorando la retribución de los empleados y se está contratando más empleados. Por lo tanto, se está contribuyendo de manera clara, contundente, al beneficio del conjunto de la sociedad. Incrementando la fiscalidad de las empresas, pues puede suponer que haya menos crecimiento y menos bienestar.
Pero el impuesto de sociedades, a su juicio, en este momento, ¿ustedes pagan todo lo que tienen que pagar las empresas?
Sin ninguna duda. Yo creo que, y si hay empresas además,
o pagan
que
demasiado,
pagan, vamos a ver, todo no, todo es relativo. Yo creo, sí, que desde luego el disminuir la presión fiscal tiene como consecuencia una mayor actividad y mayor generación de riqueza, que esa riqueza a su vez se distribuye, ¿no? como he comentado antes. Yo creo que tiene que haber impuestos, por supuesto, que tienen que financiar los gastos del Estado, los gastos sociales, el Estado de bienestar, sí, pero hay que hacerlo de una manera muy prudente. Es decir, lo que hay que fomentar es la competitividad de las empresas. Sin competitividad de las empresas no hay crecimiento y no hay bienestar. Y eso tiene que ser, tiene que estar desde luego muy claro en la mente de la gente que va a tomar esas medidas.
Pero ese tipo de anuncios o el acuerdo del PSOE con Podemos, ¿a usted le consta que haya provocado, no digo fuga de capitales, pero sí freno de las inversiones o que alguien haya dejado para más adelante decisiones que quería tomar en este momento? ¿A ustedes les consta eso?
Sí, yo creo que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que el mero anuncio de un acuerdo entre dos fuerzas políticas, que si bien no se ha plasmado en un acuerdo concreto, sí que todos recordamos lo que se ha manifestado durante las semanas anteriores, los meses anteriores a las elecciones, de incremento de presión fiscal, de aumento de la de la rigidez de intervención de la economía, uh-huh, etcétera, pues evidentemente la gente al tomar las decisiones se lo piensa sin ninguna duda. Aún así yo creo que todavía eso pues no está realizado, es decir, hasta ahora hay un anuncio que está buscando los apoyos parlamentarios que no se ha concretado en un programa de gobierno y está por ver, pero desde luego lo que finalmente acabe ocurriendo sin duda tendrá consecuencias, buenas o malas, depende de
pero la si suben sociedades y la tasa Google o las transacciones financieras
será malo para la economía, sin ninguna duda eso.
¿Y para las empresas qué harán?
Bueno, pues las empresas al final lo que hacen siempre es buscar la manera de seguir siendo competitivas, porque no tienen otra. Es decir, y cuando la ministra de en funciones de Hacienda dijo que respecto a la situación fiscal en la Comunidad de Madrid, de determinados sí, impuestos, cuando la ministra dijo que claro, que ella había sufrido siendo consejera en Andalucía, que había empresas que se habían ido a Madrid por sí, el efecto fiscal y familias. Pues claro, ella ya sabe lo que pasa cuando se suben los impuestos. Es decir, ella subió los impuestos en Andalucía y ocurrió eso. Si ahora sube los impuestos en España, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que la gente va a buscar otros sitios, sin ninguna duda. Que va a haber gente y va a haber actividad económica que se va a desplazar a otros lugares más competitivos, donde tengan mejores condiciones para realizar su actividad, eso lo va a hacer porque al final tenemos unas normas que te permiten el tener la actividad. Estamos dentro de un mercado global y común y, por lo tanto, la gente buscará el lugar idóneo para llevar a cabo sus inversiones.
Felipe, te toca.
Sí, de un gobierno en ciernes del que nada se sabe todavía porque se está gestionando, se está negociando, a uno que ya lleva rodado 100 días, que es el de la Comunidad de Madrid, de un signo bien distinto. Han sido 100 días de gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado de calma tensa. No sé desde CEIN cómo ven ustedes, qué balance hacen de este gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, este gobierno nació sin un precedente en el caso de la Comunidad de Madrid, donde no había habido hasta ahora un gobierno de coalición, y la verdad es que a pesar de las dificultades, pues creemos que en estos 100 días han demostrado que hay cierta coordinación dentro del gobierno y sobre todo que se ha ofrecido una imagen de estabilidad y de confianza. Y además, aunque todavía en escala pequeña, ya se han tomado algunas medidas en el sentido de rebajar la presión fiscal, etcétera. O sea que yo creo que desde luego estamos bastante satisfechos con lo que hemos recibido hasta ahora. Creemos que además es un ejemplo de que hay políticas alternativas a la subida de impuestos y a la intervención de la economía. Y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos.
A ver, Javi Casqueiro, te toca
sí,
a ti.
Yo quería retomar el tema de lo del gobierno central. He leído, he escuchado y quería, ya que tenemos aquí un representante tan cualificado, quería saber, ¿hay inquietud y preocupación en la patronal, en las grandes empresas españolas, por un gobierno del PSOE con Podemos? ¿Se ha trasladado esa inquietud y esa preocupación de alguna manera? ¿Existen presiones para que no haya ese gobierno?
Bueno, no presiones. Nosotros lo que sí al final reflejamos es lo que a nosotros nos transfieren, lo que a nosotros nos trasladan las empresas que representamos. Nosotros al final, yo no soy otra cosa que portavoz de las asociaciones que forman parte de CEIN y que a su vez están conformadas por los propios empresarios. Y estos desde luego nos han transmitido que existe una preocupación porque un posible acuerdo del Partido Socialista con Podemos, pues sí supondría, a la vista de lo que se ha anunciado durante la campaña, una serie de medidas que entendemos que son muy negativas para la actividad económica y que pueden suponer una dificultad para la productividad.
¿A quién se lo han trasladado?
Bueno, nosotros lo hemos trasladado a la opinión pública a través de un comunicado.
Pero no al gobierno directamente.
Bueno, no lo sé, no me consta, no lo sé.
Ni a ningún partido político, es decir, porque aquí estábamos hablando esta mañana de si estábamos hablando del papel del Partido Popular, de si el Partido Popular tenía que tomar la iniciativa. Dice, no sé si ustedes han trasladado eso también. O sea,
nosotros en
sus impresiones, de no hecho, digo presiones, sus impresiones.
Nuestras impresiones, yo creo que sí, yo creo que la trasladamos permanentemente ante los interlocutores que tenemos delante, ante los medios de comunicación, ante nuestros propios asociados, y cuando estamos delante de los representantes de los partidos políticos también se lo manifestamos. Que sería bueno, que entendemos que sería bueno para la economía y bueno para España que se exploraran posibles acuerdos que tuvieran otras vías desde el punto de vista de medidas económicas que fueran más compatibles con el crecimiento.
Victoria.
Buenos días, señor Garrido. ¿Considera usted o no que la Comunidad de Madrid podría estar especialmente perjudicada con un gobierno PSOE, Unidas Podemos, no digo nada ya con Esquerra Republicana, eso es aparte, habida cuenta de los pactos o los propósitos en política económica de este hipotético futuro gobierno?
Yo creo que estaríamos especialmente perjudicados. De hecho, se ha comentado en muchas ocasiones, lo hemos oído, que una de las medidas que se anuncia y que parece que la solución a los problemas es retirar la capacidad, la autonomía fiscal que tiene Madrid para gestionar sus impuestos y el margen que tiene para no incrementarlos o para disminuirlos. Yo creo que esto es paradójico, es decir, cuando tenemos una situación en España en la que hemos comprobado que determinadas cesiones de competencias en materia de educación, etcétera, han tenido unos efectos que yo creo que muchos, por lo menos, compartimos que han sido muy negativos, y sin embargo, la única autonomía que se pretende revertir es precisamente la autonomía fiscal, que ha demostrado que haciendo las cosas bien y bajando impuestos, la economía madrileña va mejor, y hemos sido además capaces de que nuestros ciudadanos paguen menos impuestos y que contribuyamos más al Fondo de Solidaridad Interregional. Eso se ha demostrado, y se ha demostrado que haciendo bien las cosas se consiguen esos efectos. Y sin embargo, lo que se está cuestionando es, oiga, pues vamos a quitarlo para que Madrid no pueda hacer eso. O sea, parece que molesta que Madrid pueda demostrar que hay otra política alternativa a la de subir impuestos y que es una política más eficaz para todos, para los ciudadanos, para las empresas y para la propia recaudación de la administración.
Juan Malamed.
Sí, yo por seguir por ahí. A lo que se refiere el Partido Socialista sobre todo es a armonizar los impuestos al alza, en el caso de Madrid, sí, singularmente el de sucesiones y donaciones, pero por lo que hemos podido publicar estos días en El Mundo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, tiene la intención de contrarrestar a un gobierno hipotético todavía del PSOE y de Podemos con más bajadas de impuestos. ¿Qué bajadas de impuestos le pide CEIM y COE a la Comunidad de Madrid para contrarrestar un gobierno del PSOE y Podemos?
Bueno, yo creo que la presión fiscal en su conjunto tiene muchos aspectos que se pueden mejorar. Y desde luego en el caso de Madrid yo creo que se ha avanzado en la renta, en el tramo autonómico de la renta, en sucesiones y donaciones y en patrimonio. Luego también tenemos en algunos casos actos jurídicos documentados. Hay otra serie de impuestos y tasas que se pueden reducir. Y también es muy importante que algunos de los que se sugieren que se pueden poner tasas especiales para determinadas actividades, tasa turística, tal, pues que en Madrid se mantenga la contundencia respecto a que grabar la actividad económica suele tener efectos negativos para la actividad, para el crecimiento y para el desarrollo.
Entonces Madrid es una isla económica en España. Porque algunos presidentes de comunidades autónomas han hablado de dumping fiscal y han hablado de muchas cosas, pero también se ha dicho que Madrid va contra otras autonomías, ¿vale?, con la política fiscal que tiene. ¿Es una isla Madrid, una isla económica, isla fiscal?
Yo creo que no. Yo creo que el crecimiento de Madrid es muy beneficioso también para las comunidades autónomas limítrofes. Y de hecho yo creo que eso es una de las prioridades que tenemos ahora en CEIM. Queremos trabajar estrechamente con el resto de las comunidades autónomas porque los mercados a los que nos tenemos que enfrentar son globales y por lo tanto nosotros necesitamos Madrid. Madrid tiene su especialidad, tiene determinadas cosas que son muy válidas, pero tiene algunas otras en las que necesita determinadas posibilidades de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, por ejemplo, en cuanto a implantación de actividades. Sí. Y yo creo que esa colaboración puede ser muy positiva para todos. Pero desde luego, lo que Madrid sí que ha demostrado es que las políticas, la buena gestión se puede traducir en ahorro de costes y por lo tanto en una política fiscal diferente. Y yo creo que lo que habría que hacer por parte del resto de comunidades autónomas es imitarlo, no impedir a Madrid que lo haga, sino los demás sumarse a ello y conjuntamente el conjunto de España entonces será más competitivo.
Terminamos, Felipe.
La Comunidad de Madrid es una región singularmente dinámica desde el punto de vista económico. ¿Qué inversiones desde su punto de vista necesita en este momento la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en infraestructuras, en equipamientos, en mejora de la marca Madrid para potenciar el sector del turismo que usted conoce también?
Sí, yo creo que como hemos dicho, Madrid va bien, pero Madrid tiene que ir mejor y tenemos que hacer las cosas mejor todavía. Tenemos problemas, en todas las mañanas vemos los atascos que hay en todo Madrid y eso es pérdida de competitividad, de tiempo y, como digo, además contribuyen negativamente a la calidad del aire. Por lo tanto, hay que mejorar las infraestructuras viarias de Madrid, los accesos a Madrid. Desde luego la zona de todo el norte de Madrid, la zona del oeste también, etcétera. Luego Madrid tiene que seguir mejorando en la oferta educativa universitaria. Tenemos muchas universidades y muy buenas, pero sigue habiendo un gap. Seguimos teniendo necesidad de profesionales que las universidades madrileñas no los aportan y por lo tanto tenemos que adaptar la oferta y la demanda para que esas universidades estupendas que tenemos pues sean estén más adaptadas a las necesidades de las empresas. Y luego, en cuanto al turismo, yo creo que se está avanzando mucho. Creo que la inauguración de los próximos hoteles va a ser muy beneficioso y si se van terminando las obras ya sería estupendo. Será estupendo, porque eso va a ocurrir y será estupendo y además lo veremos y lo veremos pronto. Pero además, efectivamente, nosotros tenemos el reto de dar a conocer Madrid. Tenemos que trabajar unidos de verdad, como no se ha hecho, la verdad, en el pasado, ayuntamiento, comunidad y los propios empresarios, las empresas privadas, para fomentar la marca Madrid, que eso es una absoluta necesidad para un sector tan importante como es el turismo.
Pues Miguel Garrido, no quiero que llegue tarde a la recepción de la Puerta del Sol, que tiene usted un paseíto hasta allí desde aquí, desde los estudios de Onda Madrid, Telemadrid, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo. Presidente de la CEIN y vicepresidente de la CB, gracias por estar con nosotros, Miguel, y hasta la próxima. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Ahora mismo seguimos en el tiempo de la tertulia esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿Cómo podemos hacer frente al cambio climático y sus consecuencias? Los expertos buscan soluciones del 2 al 13 de diciembre en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid. Durante estos días, información puntual en todos los programas e informativos. La información y el análisis con los mejores expertos. Madrid se vuelca con el cambio climático y nosotros también. Con poco, hacemos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de ir recogiendo esta tertulia de esta mañana con Victoria Prego, Juan Malamed, Javi Casquero y Javi Fernández Arribas, ha comenzado la cumbre del clima en Madrid hasta el próximo día 13, y no será hasta el 13 cuando acuda IFEMA el jefe del Estado, el rey Felipe VI, que hoy recibe en el Palacio Real a los mandatarios que asisten a esta cumbre, que hay 50 mandatarios entre jefe de Estado y de Gobierno. Algunos de ellos estaban anoche en el fútbol, en el Metropolitano, que se los llevó Pedro Sánchez al fútbol, el presidente en funciones, a ver el Atleti Barça. Pero la agenda de Sánchez está muy ocupada en estas horas en la cumbre del clima, pero la agenda del rey en la cumbre del clima brilla por su ausencia hasta el día 13, salvo la recepción en el Palacio Real, que parece bastante lógica.
Bueno, obligada, más
sí,
bien.
Sí, claro.
Es decir, yo creo que es para Pedro Sánchez es que ha sido inevitable. O sea, eso es lo que yo
que
creo.
Que el rey haga la recepción en el Palacio
claro,
Real.
Claro, no hay más remedio. Pero aquí hay jefes de Estado y de Gobierno. Lo suyo sería que el rey inaugurara esta cumbre. Naturalmente, diera una cena de gala a todos los jefes de Estado y de Gobierno y tuviera una presencia evidente, porque tenemos un jefe del Estado. Primero, tenemos un jefe del Estado que se sabe. Y segundo, tenemos un excelente jefe del Estado, con un prestigio internacional clarísimo. Pues aquí no existe. O sea, clausura porque también no les queda más remedio. Pero yo soy muy crítica con este programa en que Pedro Sánchez, de alguna manera, no voy a decir de una manera rotunda, ha ocupado el papel del jefe del Estado.
Hombre, la agenda que tiene a las 9:35 primer ministro de Francia, no ha venido Emmanuel Macron.
La agenda de Sánchez.
A las 9:45 secretario general de la ONU, y después la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la demócrata, primer ministro de los Países Bajos, presidente de Ecuador, primer ministro de Bulgaria, primer ministro de Polonia y primer ministro de Bangladesh.
Bueno,
la agenda es,
son tiene, más de 8 horas.
Es una relevancia, son unos países con gran peso en el mundo, ¿eh?
Ya, y el rey no está.
Ya, no, sí, en lo del rey estamos de acuerdo, pero a lo que voy es, vamos a ver, tal y como se está presentando la cumbre del clima, que es una cumbre muy importante, con una emergencia realmente a tener muy en cuenta, y tal como explicó muy bien ayer Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en la rueda de prensa que dio en IFEMA. El cambio climático está ahí, y el retorno, el no retorno, el punto de no retorno cada día está más cerca, ¿no? Entonces, hombre, dada la emergencia y yo creo que la importancia de esta cumbre, a mí me parece que han venido pocos jefes de Estado y de Gobierno a inaugurarla. O sea, no está Merkel, no está Macron, no está Johnson, no está el italiano, por supuesto, Trump no, porque Trump de esto no quiere saber nada, pero sí vienen los demócratas.
Trump es contrario al clima.
Etcétera, etcétera. El chino no viene, el ruso tampoco, etcétera, etcétera. Hombre,
los que más contaminan no vienen.
Y luego la chica esta que tanto acapara la atención de algunos medios, pues sigue en su catamarán pasando frío y con las olas de 6 metros. Pero bueno, creo que el asunto es de tal relevancia que deberían tener. Lo que ocurre también es que hay una cumbre de la OTAN que se va a celebrar estos días y que realmente centra la atención, porque ahí se están dirimiendo asuntos de hondo calado también para lo que son los intereses geoestratégicos de seguridad y defensa de los países de la Alianza Atlántica, sobre todo por el papel que está haciendo Turquía con Rusia.
A ver, el eclipse real.
No discuto nada de eso. Yo no discuto nada de eso.
No, pero que el rey tendría que estar, sin duda, totalmente de acuerdo.
El eclipse real.
Sobre ese asunto, Sánchez, antes que nada, ha sido muy habilidoso a la hora de organizar esta cumbre. Cogió el rebote de Chile con una astucia notable y quiere monopolizarla, acapararla, usarla, como queramos decirlo. El rey sí que tiene una agenda poblada. El problema es que no la tiene en la cumbre, que eso a mí, coincido con vosotros, me parece ciertamente llamativo, cuando menos, que el rey solo acuda a una cumbre organizada por la ONU en un tema tan sensible, que la Casa Real, por cierto, se está poniendo a combatir, sobre todo en la figura de la reina, como es el cambio climático, pues llama cuando menos la atención. Sí que va a tener varias recepciones, singularmente a mandatarios latinoamericanos en Zarzuela, pero Sánchez, y esto no es nuevo, quiere acaparar el foco, yo no diría tanto como sustituir al jefe de Estado, pero sí erigirse en una figura internacional, que es donde más cómodo se siente, aunque
como
sea
todos.
Una cumbre internacional organizada aquí. Ahora bien, hay algo que no
no podemos dejar de criticar de Sánchez, y es que Sánchez lleva 19 días sin contestar a preguntas de periodistas, sin decir ni pío, efectivamente. Yo recuerdo cuando Casado cumplió 12 días sin decir nada, le publicamos una página en El Mundo criticándolo por estar escondido. ¿Con cuánta más razón hay que criticar al que es presidente del gobierno en funciones, al que le toca mover ficha y al que además está negociando sin luz ni taquígrafos y no nos cuenta él, presidente en funciones y secretario general del PSOE, lo que trae entre manos, ¿no? Quizá la agenda tan apretada de Sánchez es una manera de evadirse de ahí.
Sí, y que tiene que dar explicaciones, o por lo menos dar su explicación sobre la sentencia de los ERE, que estamos esperando todavía.
Dime, Casqueiro, sobre todo esto,
¿qué
te parece, Carleón?
Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que el peso que tiene es el jefe del Estado en este tipo de cosas es representativo. Aquí hay una reunión ejecutiva en la que los gobiernos son los que tienen que decidir qué es lo que hay que hacer para actuar contra el cambio climático. Y a mí me parece que los papeles que se le han reservado están bien. Hay una recepción oficial por parte de la Casa Real. Luego tendrá también participación en la clausura y en distintos actos que tienen que ver con lo que es en España un jefe del Estado, que no es la misma situación que en otros países. A mí me parece que por ahí no lo veo. Me parece que buscamos a veces en este tipo de cosas enfrentamientos que me da la sensación que tampoco ocurren. He visto que estos últimos días alguien ha intentado buscar también enfrentamientos con el tema del tipo de contactos para la formación del gobierno, algo en el que el jefe de Estado no tiene nada que decir.
¿En qué?
Sí, he leído estos días que había molestia, decía alguien que había molestia en la Casa Real por cómo estaban transcurriendo el tema de las conversaciones y cómo se desarrollaba, y yo creo que ahí el jefe de Estado no tiene absolutamente nada que decir. No, sencillamente ponerse a lo que tiene, recibir a los distintos partidos políticos y cuando hay una propuesta, pues se llevará al Parlamento y punto y final.
Lo que sí tiene el jefe del Estado ahora es que garantizarse que quien le dice que tiene los apoyos para formar gobierno los tiene de verdad.
Alguien lo tiene será el primero interesado en garantizarse eso.
Porque
si no, no va. Es lo que están diciendo directamente.
En cuanto Sánchez la mayoría simple, más si es que no es, descolgará el teléfono, que por cierto hablan todas las semanas, el rey y el presidente del gobierno despachan todas las semanas.
Sí, pero eso es institucional.
Como debe ser. Y a mí me sorprende que Javi diga que está en desacuerdo porque ha dicho lo mismo que yo. Que el rey tiene una agenda bastante notable, sobre todo con recepciones a dirigentes latinoamericanos y tal. Yo solo pongo un matiz a lo que ha dicho Javi. Es que para mí en la inauguración podría haber estado el rey. No me parece que sobrase en absoluto.
Pero si va a haber una recepción en el Palacio Real a todos los jefes de Estado y de gobierno.
Tiene mucho interés en luchar contra el cambio climático, o por lo menos en certificarlo.
Es lo que yo digo, que es inevitable. Esa recepción no puede ser eludida. Por lo tanto, se incluye dentro de lo obligado. Pero yo creo que el rey tendría que haber inaugurado esta cumbre, que además es una cumbre especialmente valiosa en el sentido del contenido, por supuesto, en primer lugar, y en el sentido de que España ha hecho un esfuerzo extraordinario. Y si tiene éxito, para nosotros es un punto muy positivo internacionalmente. Y el rey no puede estar ausente de eso.
La cumbre de París la inauguró el jefe del Estado y no el primer ministro, por ejemplo. Bueno, o en Chile lo hubiera inaugurado el presidente.
Pues hecho el matiz. Vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que Sánchez tiene toda la pinta de comerse el turrón en funciones, a la espera de que Esquerra Republicana de Cataluña decida acabar con la guerra de nervios a la que tiene sometido no ya al PSOE, sino a su líder, que ha convertido un partido con 140 años de historia y un papel clave en la construcción de la España constitucional, hoy, por cierto, en peligro de extinción, en una sociedad anónima unipersonal que le tiene a él como vértice, apoyado en un puñado de incondicionales, con Iván Redondo, un condotiero especializado en ganar batallas a medias, a la cabeza. Desde su jaula de oro, en la cárcel sin rejas ni muros para los condenados del proceso de Lledoners, Oriol Junqueras maneja a su muñeco rufián como un ventrílocuo que no hace otra cosa, de momento, salvo que mañana haya alguna sorpresa, que dar largas a sabiendas que cuanto más se alargue la negociación para apoyar por acción u omisión la investidura, más posibilidades hay de que en la sociedad anónima unipersonal su presidente consejero delegado pierda la paciencia y termine por ceder algunas de las cosas que en la campaña electoral aseguró que nunca cedería. Ejemplos de cesiones desde el 11 de noviembre hasta hoy, 2 de diciembre, las hay a puñados. Si hubiese un libro Guinness para destacar a los que en política se pasan el día diciendo digo donde dijeron Diego y viceversa, no creo que nadie, salvo los muy cafeteros del estilo Sánchez, tuvieran la más mínima duda de que estaría escrito en letras mayúsculas luminosas, que para eso estamos ya en Navidad, nuestro presidente en funciones.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una con Nelly del Valle, y después de la una y tres minutos, el partido de la una y partido José María del Toro. Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Por aquí estamos. Eso Casqueiro, lo lleva Casqueiro, que es del Barça.
¿No?
Sí.
Está contento, está contento.
Está muy contento Casqueiro.
Bueno, sí. Pues cuidado, que el juego tampoco... Una primera parte que no me convenció del todo, pero bueno.
No me convenció del todo, es un tío optimista,
sí,
¿eh?
Sí, ya lo he visto.
Primera media hora fue lamentable.
¿Qué portero tiene el Barça, tú?
Eso sí, eso es indiscutible.
¿Y qué mal tira la Leti a puerta, tú?
Eso es indiscutible también.
Tiran al muñeco.
Vamos. Jesús, tú, qué ratito.
La de Mario Hermoso tenía toda la portería
¿cuál
para
de
chutar.
Las dos?
La primera, la que, bueno, la otra fue de rebote.
La que tiene toda la portería para chutar.
Exacto,
y se la tira
se la
al
muñeco.
Al trasero, porque es que le hace un caño, pero exacto, le dan el trasero.
Exacto.
A Ter Stegen. Y saca el balón.
Eso es. Pues ahí nada. Estuvo el partido, entre otras.
Pero vamos.
Ahí estuvo el partido, entre
pero
otras.
Pero vamos, en fin.
Y luego apareció este chico con el 10. El día que no esté Messi en el Barça, chico. Sí, bueno, lo dijo ya hace tiempo Simeone, hace años, ¿te acuerdas? En el Nou Camp, en el Camp Nou. Si Messi ayer hubiera vestido de rojo y blanco, está claro que no hubiera ganado el partido, ¿no?
No te quepa la menor duda.
O sea, está claro.
Es que es hizo un control, no sé si en el primer tiempo, de un balón que le echaron,
sí,
que era un melón.
Pase largo, sí.
Que, en fin, una cosa, que ese chico no tiene un pie ahí, tiene otra cosa. Es impresionante, ¿no?
Yo ahí añadiría, si me permitís, al delantero centro que le hace la pared, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Cómo están conectados Messi
y Luis Suárez?
Sí.
Bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía.
Y el Atleti
vamos.
Muy bien.
No, hombre, ya, Messi es Messi, pero Messi sin
la
equipo...
La pared no está mal, pero claro, jugada la comanda él y la
sí,
mete él.
Que sí, pero vamos a ver, Messi
regalito,
se va con Argentina y no...
Un regalito de Lemar, que es la herencia que nos queda de Griezmann. Porque es que el Atleti se dedicó a evitar las contras desordenadas del Barça y una que concedió gol.
Sí,
una jugada que le pilla el equipo saliendo y Lemar da un centro blandito, que es la herencia que nos queda de Griezmann. Griezmann es un jugador intrascendente. Era el jugador importante, eras intrascendente. ¿O no, Javier?
En parte sí, pero bueno, yo creo todavía que está por despertar, ¿eh?
Sí. Griezmann
y por conectar con los de arriba, pero acabará con... Porque es un buen jugador y los buenos jugadores se acaban entendiendo.
No es de fiar.
Y el Atleti muy bien, salvo lo del gol. Y muy mal los que dijeron lo que dijeron de Griezmann. Yo esa parte de la grada la cerraría un rato, fíjate.
Sobre el Griezmann muérete, que habrá gente que no esté puesta en el asunto, gritos que ya se produjeron antes del comienzo del partido en los vomitorios. Bueno, sabes que la placa antes del partido fue pisoteada, le tiraron ratas de peluche, latas, etcétera, etcétera. Pero esos gritos venían solo del fondo, pregunto, tú que estabas en el estadio.
No estuve en el estadio, ayer no fui al estadio.
Porque tengo la duda. Dijo Clemente al final del partido que estaban muy localizados.
Sí.
Y si es así, podemos imaginarnos.
Están localizados, sí.
Pero claro, lo que ya no tiene sentido es lo que
según
dijo Amor.
Según mis testigos están localizados.
Lo que dijo Guillermo Amor después del partido, todas las opiniones son respetables. No, perdona, esas opiniones no son respetables, no. Son detestables.
Totalmente.
O sea, tú pagas una entrada o un abono, eso no te da derecho a solicitar la muerte de nadie. Además, ¿qué ha hecho este chico para que se tenga que morir? Te podrás estar enfadado con él. Cuando vino de la Real, los de la Real también estarían cabreados con él, entiendo, ¿no?
Sí.
Digo yo, bueno, el que pagó los 30 millones fue el Atlético. Pues ahora, que lo ha hecho mal, lo ha hecho fatal. Que ha tenido muy poco estilo a la hora de irse, seguro. Que la decisión fue una patochada también. Pero, hombre, de ahí al otro.
El vídeo fue... Genial.
Ahora en Europa cierran gradas, ¿no? Y aquí en España también, ¿no?
Sí. De hecho, en Holanda, la semana pasada hubo una iniciativa que secunda el presidente del gobierno en los Países Bajos para que las cámaras estén grabando constantemente las zonas donde se supone que vienen los cánticos racistas. En aquel caso va por cánticos racistas. Y los que les pillen les van a poner 10 años de inhabilitación para entrar a un estadio, que yo creo que deberíamos incorporarlo cuanto antes.
Sí.
Porque empezamos por el muérete y acabamos con otras estupideces.
Sí, tirando, había más tirado paraguas, cayeron cosas.
Sí, eso sí lo reflejó en el acta el árbitro. Por cierto, de los gritos no dijo nada, pero la denuncia de la Liga seguro que va a
caer. Sí, porque
y la multa también.
Hay un observador de la Liga en el
claro,
parque.
Claro, y eso es evidentemente que era audible. O sea que la denuncia la va a caer y la sanción también. Por cierto, Messi, que fue el que definió el partido, pues recibirá hoy su sexto Balón de Oro en París. Hablaremos también del Real Madrid, tercera victoria consecutiva en la Liga, en este caso en Vitoria. Se puso el mono de trabajo, está claro que el equipo de Zidane va a más. El Getafe goleó al Levante 4-0 en una tarde de perros con la lluvia como protagonista y está a un paso de Europa. El Leganés perdió en Sevilla, marró ocasiones muy claras en la segunda parte, perdonó, se fue de vacío. Y en segunda dos noticias, el Fuenlabrada imparable derrota al Cádiz 1-0 y está en la zona noble. El Rayo pierde en Oviedo y podría ser destituido Paco Gémez en las próximas horas. Veremos a ver cuál es la decisión que toma la junta directiva del conjunto rayista. Y en baloncesto, segunda derrota del Real Madrid. Y honores para Carlos Sainz, que acaba el Mundial de Automovilismo de Fórmula 1 sexto, que es como quedar mucho más allá del primero de los mortales, porque aquí el coche y la maquinaria es lo que manda, y él está incluso por encima de uno de los que tiene un coche infinitamente mejor que el suyo.
Pues nada, pues felicidades. Que a la 1:03 te escuchamos, José María del Toro, del partido de la 1 en Onda Madrid. Que
hasta luego.
Buen día. Lo mismo te digo, Victoria Prego, buen día.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro. Que
muy
día.
Buenos días.
Adiós, Juan Malamed. Buen
buenos
día.
Buenos días a todos.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos
hasta
días
la próxima.
Todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres. Buenos días.
Te llovió ayer, ¿eh? Ay, madre.
No, no, al final me quedé en casa.
Ah, menos mal, hiciste bien.
Pero vamos, ¿cómo llovió ayer? Qué manta de agua nos cayó, qué rica.
La verdad que ayer llovió bastante, en torno a 25 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Madrid capital. Una precipitación muy bien recibida que se tiene que llenar los embalses. Ya sabemos que estaban un poquito a falta de agua. Bueno, durante esta semana vamos a contar con una semana ya un poquito más invernal porque las temperaturas van a ser más bajas. Tú lo notarás sobre todo durante la madrugada. Hoy es amanecido con la mitad de grados que la semana pasada, con esos días que venías con 10-11, bueno, pues hoy 5 graditos y esa va a ser la tendencia, van a seguir cayendo las temperaturas mínimas, las máximas ayer fueron muy bajas, en torno a los 9 grados, hoy nos vamos a quedar en torno a los 11 y el cielo, mira cómo está.
Azul.
Se está retirando la precipitación, así que hoy tiempo más estable, sin paraguas a la vista, por lo menos hasta el miércoles, pero nos espera una semana sin tanta precipitación. Lo peor, como vamos a ver luego en el espacio del tiempo, se va a concentrar en el Mediterráneo, que por ahí la precipitación va a ser intensa.
Sí, ¿no? Que va a caer una depresión de estas. Una
tenemos
dana, ¿no?
Un embolsamiento de aire frío, que es esa depresión aislada en altura de la que venimos hablando, que cuando se descuelga, bueno, pues puede dejar precipitaciones un poquito más intensas en esa parte de España, pero de momento la precipitación aquí en Madrid comienza a remitir, vamos a ver nubosidad, pero eso sí, nos toca abrigarnos porque tenemos viento más frío, el viento ha rolado a componente norte y cuando llega viento norte ya sabemos lo que pasa, que toca abrigarse con la bufanda y el gorro.
Que tengas un buen día en Telemadrid, te vemos a las 3:30 en el
ahí
tiempo
estaremos.
En Telemadrid.
Hasta luego.
Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, Colmenarejo.
¿Cómo empiezas la semana?
Pues mira, he dormido con abrigo, no me he levantado con el abrigo, me he duchado con él.
Ah.
Y vengo con él y no me lo voy a quitar en toda
la
semana.
Sí, hace frío, hace frío, hace frío. Hace
como frío, que acabo de salir y ahora a dar un vistacito por el balcón al paisaje
un
y
rule.
Se me ha congelado.
Te has dado un rule.
El pelo se me ha congelado. De verdad, tengo escarcha detrás de las orejas.
Aquí hace frío, sí, hace frío aquí en los alrededores de este estudio, que se está muy caliente, muy bien. Aquí en la ciudad de la imagen, en Pozuelo. Y abríguense en Madrid, que hace
muy
frío.
Muy descamisado te veo a ti.
Bueno, pero en fin, es que aquí en el estudio se está calentito.
No, pero has traído abrigo.
Al calor de la radio, sí, lo tengo ahí.
Bueno, y escarpines y eso.
No, pues algo tranquilo. Sí, andando. Eli del Valle, que te vaya bien.
Vale, hasta luego.
Sigue hasta la una. Buenos días, Madrid. Enseguida noticias. Los que hemos empezado a las seis. Nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Desde Onda Madrid. Adiós.